Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take shit. Oh!
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole. Ole.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar. Nos quedamos sin Juegos Olímpicos. A mitad de camino se nos cayó la Euroliga. Salvamos, y con mucho honor, la Liga Endesa, y ahora vuelve la NBA. En apenas 4 días, después de los amistosos, comienza la competición oficial, se reanuda la competición estadounidense. Y va a haber que estar muy pendientes. Estamos hablando de nuevo de una burbuja sanitaria, pero una burbuja que va a durar 3 meses, con gente que va a entrar, que va a salir, con alguna oveja descarriada. Cuidado con que la cosa no se vaya de las manos, y más con el precedente que está habiendo con el fútbol en España. Ojalá que solo hablemos de baloncesto, de si Milwaukee es capaz de tumbar a Toronto o de si los de Los Ángeles dominan y cuál de los dos se lleva la palma de llegar a la final. Ojalá que sea eso. Y hoy, mucha NBA en este Tirando a Fallar. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues vamos al lío, porque comienza la NBA en unos días y hoy tenemos mucho de lo que hablar en este programa. Primero saludo al el corresponsal habitual en temas de NBA de este Tirando a Fallar, John Vázquez. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, hace un tiempo parecía lejano, pero ya está aquí la NBA. Ya había amistosos y ya empiezan los partidos oficiales en unos días.
Los scrimmage, los partidos estos amistosos que se están llevando a cabo, estos semi-pachanga, semi-formal o casi formal, ya arrancaron hace unos días y estamos hoy, pues eso, a un par de días, el día 31 de julio, arrancará la NBA, ya frotando manos todo el mundo.
Saludo al compañero de Hoops Hype, Raúl Barrigón. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches.
¿Te habrás dado cuenta con la precisión que ha definido John Vázquez a los amistosos NBA? Semipachanga, es decir, no llega ni a pachanga, ¿eh? Ha sido fantástico, ¿no? Sí. Lo ha abordado. Eso de ver a... En un rato vamos a hablar con Jordi Fernández, pero eso de ver a Nikola Jokic de base no lo vamos a ver más, ¿no?
No.
Lo tienes claro, ¿no?
Ya está, N-O.
N-O, bueno, pues muy claro. Saludo también a Edu Salán, compañero de Movistar Plus, que me parece que lo debe tener igual de claro. Edu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, yo el otro día estuve viendo esos primeros minutos con Plumlee subiendo la bola y me llevaba las manos a la cabeza por completo.
Es que me parece
No es el quinteto más alto, de la historia.
Sí, eso es. ¿Cuál es al final? Tú lo sabes ya, ¿no?
Según nuestro crack, Alberto de Roa, encontró un quinteto más alto que era el formado una vez, el partido oficial, que era Hubert Davis, Michael Finley, Sean Bradley... Chris Anstey y Dirk Nowitzki, o sea, 3-7 pies.
En Dallas, ¿no?
Yo siempre pensé que sería aquel famoso quinteto de Milwaukee, ¿no? Cuando ponían Antetokounmpo de base y tal, y por ahí debería andar, ¿no? También.
Estará cerca, pero claro, Sean Bradley con 7-6
te revienta. Te revienta todas las quinielas. Bueno, ¿con qué expectativas llegáis a este inicio de liga? Bueno, ya sabemos, se juegan solo 22 equipos, vamos a ver algo muy distinto, todos los partidos en el mismo pabellón. Todos los partidos sin público, o sin público real, con público virtual, digámoslo así. Playoffs a 7 partidos, jugándose todo en la misma cancha, en el mismo pabellón. No hay factor cancha. Raúl, ¿por dónde van a ir los tiros? ¿Qué esperas?
Bueno, factor cancha. Vamos a ver. Primero van a ser los playoffs de toda la vida, como dice nuestro crack Guille Jiménez, de Movistar. Pero eso, no va a haber tantas sorpresas como hemos podido vivir en la ACB, ¿no? Que ha sido espectacular, lo mataron de cine en la CB, pero esto va a ser prácticamente igual. Factor cancha. Sí que va a haber un poquito de factor cancha. Va a haber 3 pantallones de 6 metros por 2 y la NBA estaba ultimando detalles para que los equipos puedan reclutar a fans y a través de Microsoft Meetings, pues una aplicación, y una nueva aplicación que van a meter, pues para animar y meter y gente que pueda mandar sus berridos animando al equipo y meterlo ahí. Y bueno, algo va a hacer el tema de factor cancha, ¿eh?
Bueno, no sé, pero no sé si tanto como para influir en que un tipo falle tiros libres, por no ponerle detrás el típico. O si va a estar el del peluche detrás del al fondo de la canasta o algo así, ¿eh?
Pero,
no sé.
Pero bueno, ya todo el mundo que está metido en la burbuja, pues va a suponer un pequeño factor, porque ahora dirías, pues ¿para qué voy a pelear en estos últimos 8 de estos partidos de Seeding Games si, como dices tú, va a ser campo neutral? Claro. En esencia va a ser campo neutral, pero bueno, es un pequeño edge que va a haber para los equipos que tengan ventaja de campo. Y luego, pues, lo dicho, va a ser el mismo formato. O sea, no sé, creo que nadie piense que los Mavericks van a ganar la NBA.
No, que nadie espere eso, ¿no? Que nadie espere eso. Bueno, Edu, en esa línea de lo que dice Raúl, a mí hay una pequeña maldad, ¿no?, que me viene a la cabeza, y es que al no haber factor cancha puede ser un año en el que se echen especialmente cuentas. Es decir, a mí qué más me da ser cuarto que quinto en el oeste, igual en vez de ser cuarto para tener el factor cancha prefiero caer a la sexta plaza porque prefiero jugar contra el tercero. Igual vemos este tipo de cosas, ¿no?
Sí, el otro día, por ejemplo, los Lakers decían que el equipo que más temían en un octavo puesto, ellos manteniendo la primera posición, era Portland, ¿no? Yo creo que en estos 7 partidos de temporada regular que va a jugar cada equipo, quitando esa pelea por el octavo puesto de la conferencia oeste, vamos a seguir viendo pachangas en el sentido de una continuación de la pretemporada y los equipos ya se van a poner muy serios cuando empiecen los playoffs. Pero las 2 primeras semanas yo pondría los ojos sobre todo en esos duelos entre Memphis, Portland y Nueva Orleans. Quito un poquito de San Antonio a esa pelea, pero a esos 3 equipos son los que hay que ver en los primeros 15 días.
John, tú que eres de San Antonio, precisamente, ¿los Spurs están un poco fuera de todo? O el discurso oficial, evidentemente, dirá que van a pelear, pero ¿qué aspiraciones tiene San Antonio para no quedarse fuera de playoffs, que sería algo casi histórico?
Hombre, tienen muy pocas probabilidades de llegar, no obstante, conociendo a los equipos capitaneado y dirigido por Greg Popovich, no van a tirar la toalla. Tendrán la finalidad que vayan a tener. Hombre, lucharán, pelearán para el final, estén en último lugar o en primer lugar, pero la cuestión es que yo creo que serán mucho más prácticos. Hay que recordar que LaMarcus Aldridge ya no juega en estos partidos por lesión, y entonces realmente yo creo que será como una especie de laboratorio de pruebas visto para ver cómo van a formar el equipo para la próxima temporada.
El otro día, creo que era George Karl en Twitter, me parece que sí, Raúl decía, a la hora de la verdad aquí los favoritos son los Clippers, porque por todo lo que tienen. Los Lakers, además, por ejemplo, hablando del oeste, pues han perdido a Avery Bradley, aunque hayan fichado a J.R. Smith, que a mí Bradley me parece una pieza muy importante. No sé si tú eres tan tajante como George Karl y tienes claro que los Clippers pueden ser favoritos.
Sí y no. Es decir, los Lakers han perdido, obviamente, solidez defensiva, la lesión de Rajon Rondo, que podría estar para el tramo final de conferencia, precisamente contra los Clippers, quizá pudiera estar, pero claro, a saber qué condiciones.
Después de 6 meses sin jugar, claro, cuidado, ¿eh?
Avery Bradley, pero bueno, tiene a Marquise Morris, Deion Waiters y Geo Smith. O sea, es decir, han ganado en potencial ofensivo, que era lo que tenían de déficit respecto a Clippers. Los Clippers también miran de reojo a Lakers, también no estaban cómodos totalmente con la situación de cara a ese enfrentamiento esperado y han cogido. Tiene a Ray Jackson, Joakim Noah y Marcus Morris en la trade deadline. Han cogido un poquito más de físico, de músculo para competir con los Lakers. Es decir, yo, bueno, si tengo a LeBron James y Kyle Kuzma, que parece que en estos meses ha trabajado mucho el tiro, yo, vamos, tan tajante, yo sigo apostando por los Lakers, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Edu, el duelo del oeste? O no sé si metes a Denver incluso en la pelea, o crees que los angelinos están claramente por encima.
A ver, yo también creo en ese favoritismo para los dos equipos de Los Ángeles y también estoy de acuerdo con Raúl que esas bajas de Rondo y Bradley las van a notar muchísimo en defensa. Bueno, J.R. Smith viene de un año casi sin jugar, Deion Waiters casi más de lo mismo. Es verdad que tienen muchos puntos fuera de la pintura, pero bueno, los Lakers han sido, creo que, el equipo que más puntos ha notado en la pintura en lo que llevábamos de temporada, ¿no? A lo mejor también con ese balance que han encontrado en ataque pueden suplir esa falta defensiva con las bajas de Rondo y de Bradley. Sin embargo, yo ahora mismo pongo un pelín por encima a los Clippers. Creo que tienen una plantilla muy larga y que en un torneo de estas características eso les puede dar la vida, ¿no?
Bueno, hablando de los Clippers, John, esta tarde hemos conocido la sanción, entre comillas, no es sanción, a Lou Williams, que recordemos, para quien no lo sepa, salió de la burbuja y a priori tenía que volver, pero ha hecho alguna actividad que hace que la cuarentena que tenga que padecer sea mayor, ¿no?
Sí, había salido de la burbuja con la intención, igual que lo hizo también, de ir al funeral de su abuelo. Lo que pasa es que en vez de regresar de inmediato, parece ser que al hombre tuvo ganas de comer y no se le ocurrió otro sitio mejor que ir que a un club de striptease para ir a buscar su comida. Con lo cual, ya no solo por la óptica periodística y social que uno tiene que, oiga, que está usted en un lugar en la burbuja y se va a un club de striptease, pero aparte de eso, los posibles contagios que puede haber estando en contacto con personas en un recinto cerrado. A mí, personalmente, me parece lo de la cuarentena de 10 días, me parece una palmadita más que un castigo.
Hoy John está finísimo, ¿eh? Porque Raúl, fíjate lo que ha dicho, de nuevo, dice... bueno, tenía el funeral de su abuelo, dice, a eso fue también, pero claro, o sea, hoy está abordándolo yo, ¿eh?
Sí,
a eso también fue, pero iba a lo otro, ¿no?
Es que en el club de striptease, porque no es un club de striptease, es el club de striptease de Atlanta, que es el Mystic City, ahí tiene un restaurante muy bueno. De hecho, se ha hablado de que ahí sirven una de las mejores alitas de pollo de la ciudad. Ajá. Hay mucho muslo ahí en ese sitio.
Mucho muslo, ¿no? Muslo, claro, y pechuga. Sitio, y muslo y pechuga.
Es un sitio que se creó en el 85, en el 2000 se introdujo en la cultura de Atlanta, de hip hop. Hubo una organización criminal, Black Mafia Family, que fue allí mucho, se dejó mucha pasta y de ahí han salido raperos muy famosos como Future. Y es un sitio de referencia cultural. Que la gente no crea que ese sitio es un antro oscuro en un callejón y que es un burdel. Es un
club, lo que le llaman el Gentleman's Club, ¿no?
Es un Gentleman's Club y donde hay muchos ojos puestos, hay mucha gente a ver si cazas a un rapero famoso, una celebridad de la cultura de allí de Atlanta y demás.
O sea, bueno, os quiero preguntar también, hablando de eso y ahora que hablamos de esta salida de Lou Williams. Claro, en la ACB han sido 15, 20 días en Valencia. Aquí estamos hablando de una burbuja sanitaria que va a durar 3 meses. Y estamos viendo lo que está pasando en la Liga de Fútbol en España, en Segunda División. Raúl, tú estás muy en contacto con el día a día de la NBA. Luego se lo preguntaremos a Jordi Fernández, pero ¿existe el riesgo de que alguien meta la pata y se pueda liar algo muy gordo?
Sí, al final está tratando con profesionales que en su mayoría son 20añeros y todos hemos tenido 20 años. Yo hablo con los periodistas como Max Time, The New York Times, y tanto tiempo, eso conlleva un riesgo, obviamente, de que hubiera un rebrote. Las probabilidades son muy altas de existe la posibilidad de que se complique de tal manera que no llegue a acabarse, que eso sería pues un golpe brutal, la verdad. Y se puede, pero por ejemplo, yo sí que creo, veo una responsabilidad bastante amplia en los 22 equipos que cargan con 36 personas que en total por equipo, 3 jugadores, cuerpo técnico, médicos y demás. Pero habláis de los Clippers, por ejemplo. Los Clippers han empezado bastante mal. Doc Rivers está bastante inquieto con la mentalidad de su grupo, ¿no? Los retrasos, la chiquilla un poco de Lou Williams. Mientras que los Lakers, por ejemplo, Alex Caruso tenía una boda de su hermana y ha pasado de ir para quedarse ahí, no pasar por el proceso de cuarentena otra vez.
Bueno, yo le alabo el gusto. Yo me escaqueo siempre de las bodas. O sea, que yo...
De tu hermana. Bueno. ¿No irías? ¿Tienes hermanos?
Voy a omitir la respuesta real a esto para no quedar ante mi audiencia. Voy a omitirla.
Pero la boda en Texas, ojo, que uno de los estados donde mayor incidencia hay últimamente. Yo creo que lo de Alex fue muy, muy sensato.
Bueno, sí, no, desde luego a nivel... fue muy profesional, eso es indiscutible. ¿Edu?
Sí. Es un poco esa mentalidad de LeBron, ¿no? De cuando empiezan los playoffs, yo dejo las redes sociales, me focalizo en el objetivo que es el título, y yo creo que es lo que le está tratando de transmitir también a sus compañeros. Bueno, pues al final los más profesionales serán los que aguanten el tipo en una situación que no nos gusta a nadie por todo lo que está ocurriendo, pero bueno, si podemos distraernos con el espectáculo que nos den estos allí en Orlando, pues mira, es algo para pasar un buen verano, por lo menos.
Bueno, os pregunto por el este también, Raúl, ¿cómo lo ves? ¿Milwaukee hiper favorito o no tanto?
Bueno, Serge Ibaka ya ha soltado, sí, hay esa sensación, ¿no?, en el aire, de que, bueno, es Giannis contra Los Ángeles, y Ibaka creo que ayer o antes de ayer dijo que su equipo estaba hecho a medida para enfrentarse a los Bucks, a Giannis, porque, bueno, pues la mejoría de OG Anunoby, obviamente Pascal, él mismo y el nuevo Mark, ¿no?
James Bond, el nuevo Mark.
El nuevo Mark, no 2.0. Que se pueden medirse, ¿no? Pero, a ver, fue Kawhi el que realmente sostuvo la nave cuando se desalargó. Toronto, bueno, podría, pero para mí eso, 80% más es Giannis, ¿no? Incluso el equipo que tiene es súper sólido, añadió Marvin Williams, un poquito más de experiencia en la liga de tiro, no sé, yo veo claro.
¿Edu?
Sí, yo también me quedo con Milwaukee y Toronto. Tengo muchas ganas de ver la evolución, entre comillas, de los Raptors, ¿no? El corazón de campeón. De hecho, creo que es el equipo que más tiempo llevan juntos allí, porque fueron 10 días antes que el resto a Florida. Y bueno, Milwaukee, que iba como un tiro en temporada regular, que jugando tan pocos partidos en un espacio corto de tiempo también puede salir beneficiado, porque tienen un equipo muy atlético, muy físico. Y luego está la duda eterna de los Sixers, ¿no?
Esa es la duda.
La gente les quiere ver más arriba, pero todo el mundo dice que sin tiradores que es imposible ganar la NBA, ¿no?
John, ¿cómo lo ves tú?
Sí, no, también, pero yo me inclino un poco más por Toronto. Entiendo que Milwaukee es un super equipo también, pero creo que dentro de lo que es el banquillo, me gusta un pelín más los Raptors, sobre todo. Tienen una serie de jugadores que no son tan mediáticos, no salen todos, no sé si es porque si están en Canadá y no tienen tienen algo de menos de cobertura mediática, pero creo que tienen un poco jugadores que han procedido de su filial de la G League, como de Juan Hernández, por ejemplo, uno de los jugadores que en momentos de las bajas que sufrió mucho durante este año, yo creo que vienen renovados, refresheados, como dirían allá, y listos para el combate, y además como campeones vigentes, creo que tienen algo que demostrar, que no eran solo Kawhi Leonard más cuatro en la pista.
Bueno, el factor mental ante los Bucks se lo tienen un poco ganado, pero es verdad que yo estoy con Raúl, la baja de Kawhi es mucha baja, y ahí Milwaukee me parece que este año no va a desaprovechar su oportunidad. Bueno, chicos, muchas gracias, y que espero que hasta mitad de octubre solo hablemos de baloncesto. Toquemos madera. Raúl Barrigón, gracias, buenas noches.
Gracias.
Edu Salán, gracias, buenas noches.
Gracias, José, un abrazo.
John, hablamos en un rato, que tenemos que llamar a la burbuja.
Estupendo. Yeah, nigga, I'm still fucking with you.
Still waters run deep. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en la actualidad. Enseguida seguimos hablando de NBA, pero bueno, en el fondo vamos a seguir hablando de la mejor liga del mundo. Hace 6 meses, recordaréis perfectamente ese domingo, fallecía en ese trágico accidente en Calabasas, en California, Kobe Bryant, y hace unas semanas salía al mercado una obra en la editorial del baloncesto en España, Ediciones JC, sobre el legado y la figura de la superestrella de Los Ángeles Lakers, y hoy vamos a hablar con su autor. Ya nos está escuchando, Javier Bógalo, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo
Oye,
estás?
Kobe, yo bien, ¿eh? ¿Cómo le echamos de menos ya, eh? Y hace 5 meses.
Sí, la verdad es que han pasado 5 meses, pero todavía no, a veces lo piensas y no parece real, pero bueno.
Bueno, cuéntame, ¿de dónde surge esa idea? ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué? Porque al final, claro, estamos hablando de que hace 5 meses y ya tenemos el libro. ¿Cómo han sido estos últimos meses para ti? Me imagino que hasta arriba, ¿no?
Sí, bueno, pues esto surge, bueno, la idea original de escribir un libro surge a mitad de enero, porque Gonzalo Vázquez, gran Gonzalo Vázquez, contacta conmigo por privado y me propone la idea de escribir un libro. O sea, de ponerme en contacto con su editorial y escribir un libro que en principio iba a ser sobre un tema completamente distinto.
Claro.
Entonces, 3 semanas más tarde yo me reúno con la editorial y el editor me dice que, bueno, que ese tema se va a escribir, tarde o temprano se va a escribir, pero que me propone antes de eso realizar un libro sobre Kobe. Entonces, bueno, pues yo me quedo un poco en shock, un poco abrumado, le digo que me lo voy a pensar y al final pues me lancé y ahí está.
Y ahí está el libro, un libro en el que aseguras en su sinopsis que conocer en profundidad a Kobe es como estudiar un cuadro del Bosco.
Sí, Pues era por encontrar una metáfora que mejor se adaptara a un personaje que yo creo que era bastante complejo, que tenía miles de aristas y de matices, que no es un personaje, digamos, de un solo color. Y esa era la idea que quería transmitir en el libro.
¿Qué ha sido lo más complicado de escribir un libro sobre Kobe Bryant?
Bueno, a ver, complicado. Realmente, yo debo decir que al ser Kobe, la cantidad de documentación era absolutamente brutal. O sea, en ese sentido no ha habido dificultades.
La responsabilidad, quizá, ¿no?
Sí, la responsabilidad evidentemente de intentar escribir una obra que estuviera a la altura del personaje. Y bueno, es verdad también que el libro es fruto del confinamiento, que alguien podía pensar que fue un problema, pero realmente, siendo sinceros, fue al revés. O sea, me
forzó. Te ha dado más tiempo, ¿no? Te ha dado más tiempo.
Claro, o sea, no había muchas cosas que hacer aparte de escribir el libro. Entonces, en ese sentido, cosas complejas a nivel logístico, no. A nivel temático, pues bueno, como ya digo, Kobe es un personaje muy complejo y hay ciertos aspectos de su vida, su carrera, que bueno, son un poco delicados y había que tratarlos de la manera más rigurosa posible, pero en general ha sido un proceso, yo creo que lo he disfrutado.
Bueno, y hay que seleccionar qué publicar y qué no publicar. Esa decisión siempre es compleja, ¿no?
Exactamente, y más en un personaje sobre Kobe, que ya digo, la documentación era súper extensa. Y bueno, el libro también, yo manejaba una extensión limitada. Tampoco podía escribir un códice súper extenso. Pero bueno, sí, en general yo creo que la cosa ha ido bien.
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues el proceso, pues el inicio documentarme, yo dividí originalmente el libro, hice una especie de esquema en una página sobre los puntos cardinales que ordenan su carrera, que coinciden con los capítulos. Y bueno, pues una vez tenía el esquema hecho, me iba dividiendo capítulo por capítulo y, por ejemplo, empezaba por el primer capítulo, me documentaba todo lo posible acerca de ese tema y lo escribía y así iba, uno por uno.
Bueno, te pregunto, ¿qué ha sido lo más fácil? Entiendo que eso, tener toda la documentación que tenías a tu alcance, ¿no? Claro.
Claro, a ver.
Pero luego hay que seleccionarla, ¿eh?
Claro, sí, a ver, es fácil y difícil al mismo tiempo. Es verdad que esto me lo han comentado también en otro sitio donde he ido, que si a mí me hubiese tocado escribir un libro sobre otro tema que quizá conozco de manera más superficial, pues hubiese sido complicado. Pero
claro.
Es que, siendo honestos, es que de Kobe es que, o sea, he seguido toda su trayectoria.
Es un Kobe Bryantólogo, ¿no?
Claro, es que desde que llegué a la NBA y bueno, pues ha sido la verdad que, es verdad, hay cosas que también he ido descubriendo conforme iba documentando, o sea, no lo sabía todo y eso también ha sido un placer, pero no considero que haya sido algo complicado en exceso.
Oye, ¿y cómo afrontas el hecho de que tu libro salga al mercado compitiendo con un libro oficial de Kobe Bryant, ¿no? Como es esa mentalidad Mamba que lleva en el mercado unos meses.
Sí, bueno, a ver, es verdad que a nivel de mercado ese libro es muy muy potente. Primero porque, bueno, lo firma el propio Kobe. Y bueno, no son libros exactamente iguales. Claro. O sea, si habéis ojeado el tema, el del Mamba Mentality, sí, pues bueno, sí. Más bien una serie de imágenes comentadas al detalle por él. Hay menos es un libro no tanto biográfico. O sea, el mío va por otra vía completamente distinta.
¿Te ha quedado algo por escribir que dijeras, esto me hubiera gustado ponerlo, aunque no me digas lo que es, pero esto no lo he podido poner porque tenía un espacio limitado?
Sí, a ver, como ya te he dicho antes, yo manejaba una extensión una extensión suficiente para contar bastantes cosas, pero claro, yo podía haber escrito un libro de 400 páginas, pero bueno, dentro de la limitación, pues por ejemplo, la espinita clavada que yo tengo es que no he podido extenderme todo lo que hubiese querido en su etapa en Italia, la infancia en Italia. A pesar de que la toco y sobre todo en el prólogo y cuento algunas anécdotas, pero no he podido, digamos, hacer una cosa súper exhaustiva como quizá me hubiese gustado hacer.
Bueno, vamos a vender el libro. ¿Por qué la gente tiene que leerse este libro de Kobe Bryant que se llama Kobe? ¿Por qué hay que leérselo? Véndenoslo un poco.
Bueno, pues yo creo que porque primero es un libro que yo creo que es real, en el sentido de que refleja lo que fue el personaje, es decir, sus puntos blancos, negros y grises. No es un libro uh-huh. enfocado solo a un lado o al otro. Quisiera, o sea, yo la idea
tratamos era colorado, ¿no?
Claro, la idea que fuera integral, y integral no solo en ese aspecto, pero también en el sentido de que hay un poco de todo, hay cosas de su vida, cosas como jugador, incluso análisis un poco táctico y técnico para gente un poco más friki. Entonces, es un libro que yo considero que es integral y yo creo que esa es la mejor baza que puede tener.
Oye, esta es una pregunta un poco quizá macabra, no sé si es la más afortunada, pero bueno, me apetece ahora mismo hacértela. Si no hubiera ocurrido lo que ocurrió el 26 de enero, ¿cuál hubiera sido el siguiente capítulo en un libro sobre Kobe Bryant? Tú que le has estudiado en profundidad, ¿por dónde hubiera ido Kobe Bryant? ¿Qué nos tenía guardados?
A ver, tratándose de Kobe, es que tenía tantos frentes abiertos que yo la sensación que tengo es que, paradójicamente, él le estaba dando mucha caña al tema de ser escritor. Uh-huh. Le veía bastante involucrado y, bueno, de hecho, en abril salió uno de sus últimos libros de la serie de Within Art, que es bestseller en el New York Times. Entonces, yo la sensación es que le estaba dando mucha caña al tema de ser escritor y que además es una constante a lo largo de su vida, que yo creo que se conoce, pero de manera un poco superficial, pero es que Kobe siempre ha tenido ese pulso como escritor desde que estaba en el instituto, desde Lower Merion. Entonces yo intuyo que hubiese tirado un poco por ahí, o al menos una de las cosas.
Bueno, Javier, pues nada, cuéntanos un poco también, es importante siempre el saber un poco cuántas horas has invertido, cómo has profundizado, cómo ha sido tu confinamiento, ¿no? Me imagino que dormías, te despertabas, vivías pensando en Kobe Bryant, ¿no?
Pues más o menos, o sea...
Desconozco tu vida familiar, pero me imagino que esto te absorbía mucho, ¿no?
Claro, a ver, bueno, yo vivo en Madrid, mi familia la tengo en Albacete y... Bueno, cuando nos confinaron, pues realmente he de decir que a mí el tema de poder dedicarme de manera absoluta a escribir un libro, incluso no solo me ayudó el confinamiento a escribirlo, sino también a mantener un poco la salud mental, ¿no? Sí. Estando entretenido con algo,
claro,
digamos, se te hacía menos tedioso el estar encerrado. Así que en ese sentido ha sido un poco bendición. Dentro de lo trágico del asunto, claro.
Era un reto para ti. Hablando de eso, tengo el índice delante, no he podido ver el libro todavía, y veo que hay un capítulo que se llama El reto. ¿Cuál era el reto de Kobe Bryant?
El reto era eliminar, ganarle una final de la NBA a los Boston Celtics.
Ah, bien, bien, bien. Vale, vale.
Que era el reto de la franquicia, que lo había conseguido sí, solo dos veces.
Sí, sí,
histórico, efectivamente.
El reto histórico. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar Kobe? Porque creo que ya está prácticamente en todos los puntos de venta, dentro de la circunstancia tan especial que todavía estamos viviendo, por motivo de la pandemia, evidentemente.
Sí. Bueno, pues el libro ya se está moviendo, ya en Amazon ya está, tanto en Amazon.es para la gente que lo compra en España, como en Amazon.com, que me han confirmado hoy que también está ahí. Uh-huh. Y bueno, en distintos puntos también. Ahora mismo no conozco exactamente los nombres de las librerías locales, pero bueno.
Bueno, pero las locales no vamos a decirlas una a una porque sería un poco tedioso para audiencia, pero entiendo que en grandes almacenes, etcétera, y por supuesto muchas librerías locales está ya disponible, ¿no?
Sí, y además quien quiera saber los puntos de venta, pues yo estoy en mi perfil de Twitter, uh-huh. estoy elaborando un hilo donde voy detallando cada punto de venta.
Tu perfil de Twitter, dinos cuál es para que la gente se meta y te busque.
Bogalo NBA.
Pues en Bogalo NBA tenéis los puntos de venta en los que podéis encontrar este Kobe, que seguro que va a ser un gran éxito de Javier Bogalo. Javier, pues nada, que muchas gracias por habernos contado un poco más sobre este proyecto y que vaya muy bien.
Oye, pues muchas gracias a ti, José Manuel, y un placer estar en el programa.
Oye, ¿qué sería de la literatura en España de baloncesto si no fuera por Ediciones JC, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, es un privilegio contar con una editorial aquí en España, la verdad.
Claro que sí. Muy bien, Javier Bogalo, gracias, buenas noches.
Venga, un abrazo, buenas noches.
pues ese es el análisis de lo que va a pasar a partir de la semana que viene, del 30 de julio, cuando arranque la NBA en la burbuja sanitaria en Orlando, en Disneyland. Pero sigue por ahí John Vázquez. John, tenemos que hablar con un protagonista de lujo.
Pues sí, totalmente de lujo y además de grandes alturas, no solo por su persona, también por la ciudad en donde reside, Denver, Colorado, que se le conoce como The Mile High City, Jordi Fernández.
Bueno, pues ahí está ya Jordi Fernández escuchándonos, buen amigo de este programa y con el que tenemos muchas cosas que hablar. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes en Estados Unidos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bien, bueno, tenemos ganas de hablar contigo porque, claro, a ti te hubieran dicho alguna vez, oye, vas a estar 3 meses viviendo en Disneyland, igual no te lo hubieras creído, ¿no?
Pues no, la verdad es que no, y espero que sea la última vez, pero bueno, no nos, la verdad es que, dadas las circunstancias, aquí está todo muy, muy bien montado, muy bien pensado, y bueno, tenemos baloncesto otra vez, que es lo importante.
Cuéntanos un poco, ¿cómo es la vida en la burbuja? ¿Cómo es tu día a día?
Pues bueno, estamos en un complejo en el que la gente viene de vacaciones, cerrado para nosotros, que dentro de todo, de trabajar cada día, entrenar, empezamos a jugar, pues bueno, no está nada mal. Podemos hacer otras actividades, pero sí que te puedo decir que nos sentimos seguros aquí. Yo creo que quizás de los sitios más seguros del mundo ahora mismo y sobre todo para hacer lo que tenemos que hacer.
Pero claro, hay mucho debate en torno a eso desde los que estamos fuera, ¿no? Hace poco veíamos que a Bruno Caboclo, por ejemplo, le daban un pequeño tirón de orejas por haberse saltado alguna norma. En un resort, en algo tan grande como Disneyland, ¿cómo se delimita por dónde uno se puede mover y por dónde no?
Yo te puedo decir por mi experiencia que es bastante obvio. Hay seguridad. Para salir del recinto hay unos puntos de seguridad los cuales tienes que cruzar y fuera de esto, ya te digo, tenemos mucho espacio, no es eso que vas paseando y te puedes encontrar fuera, ni mucho menos.
Decía que tenéis incluso alguna atracción abierta, ¿no? Y algo así, ¿no?
Bueno, sí, hay actividades como el golf, como jugar al bolos, como jugar al tenis. Lo que pasa es que las actividades de momento las iban a abrir, pero dadas las circunstancias creo que han decidido que de momento no. La idea al principio era que sí, que se pudiera disfrutar de algunas de las atracciones del parque temático, pero ahora de momento no. Creo que hacen podemos jugar a golf, pero creo que es cada día un sitio diferente.
Por lo que decías antes, veía esta semana unas declaraciones de Steven Adams, ¿no? Porque hay algunos jugadores que se han quejado un poco, pues no sé si de la comida o de estar recluidos y tal, y Steven Adams decía, bueno, estamos en un resort de lujo, se puede estar peor, ¿no? Creo que era bastante sensato lo que decía Adams.
No, yo estoy completamente con él. Creo que como en todas partes, siempre la persona que se queja parece que haga más ruido que los que están contentos. Pero te digo yo que aquí en general tú lo has dicho, es un lujo lo que tenemos.
¿Y cómo es la sensación, Jordi, de estar en esa burbuja dentro de, bueno, el que dicen las noticias y los hechos, que es el estado en el que peor situación está la pandemia? Es un poco paradójico, ¿no?
Sí, a ver, las circunstancias se han dado así, pero bueno, vosotros sabéis también que aquí los estados hay mucha tierra de por medio. De hecho, lo que compró Walt Disney aquí, solo hay el 30% de terreno que está edificado o desarrollado, como lo quieras decir, y la verdad es que no nos encontramos en que estamos unos encima de los otros. Aquí hay mucho espacio, sí que el Estado está pues sufriendo todas estas infecciones, pero nosotros aquí, todo el personal está testado cada día. Por ejemplo, nuestro conductor de nuestro autocar está testado cada día, y todo lo que nos hacen hacer nos hace sentir bien, ¿no? Aparte del distanciamiento social y la mascarilla, pues bueno, como te he dicho, los tests, estamos regulados por una aplicación que tenemos que poner nuestro tanto por ciento de oxígeno en sangre por la mañana, la temperatura, eso te está toda esta información, toda una pulsera que llevas, que cuando pasas por toda la zona tienes que escanearla y te da pues el acceso, ¿no? Entonces, si a una persona se saltara algún control o hubiera algún problema, se le niega el acceso o se alerta, ¿no? Entonces, sabemos que todos los que estamos por aquí, ya te digo, es todo el mundo, desde todos los jugadores, todos los cuerpos técnicos, todo el mundo. Y cosas así, yo creo que al final, pues bueno, te dice dos cosas. Una, lo bien que lo ha montado la NBA y después que es para el bien de todos, ¿no?
Jordi, soy John Vázquez. Mira, evidentemente has hecho un repaso muy detallado y agradecido sobre los temas fisiológicos y sobre el control médico, pero sabiendo que tu campo de especialidad y donde estás trabajando académicamente es en psicología deportiva, ¿a qué nivel se está realizando esta clase de controles o de seguimiento respecto al comportamiento humano que están sufriendo o pasando por ello los jugadores en este momentos?
Bueno, como dices tú, yo creo que a todo el mundo le puede afectar de manera distinta, ¿no? Y la NBA han sido los primeros que han mostrado su apoyo en este caso. Desde que se paró la liga y en todos los momentos pues dieron charlas y personal dispuesto a ayudar a cualquier persona de la liga, sobre todo estos chicos jóvenes, ¿no? Los pones en casa y que no pueden hacer pues la vida normal. Hay gente que le afecta de una manera diferente que a otra, ¿no? Y ahora aquí en la burbuja, pues es lo mismo. Como os decía, en nuestro cuestionario matinal que tenemos todos que cumplir, hay una pregunta en cuanto a salud mental, ¿no? Yo creo que lo importante es que te sientes que si necesitas algo están dispuestos, están muy cerca, ¿no? Entonces, creo que es importante que dentro de toda esta nueva vida que estamos ahora teniendo que adaptarnos a esta nueva situación, pues que tengamos también este personal especializado que nos pueda ayudar a todos en el momento que se nos haga todo un poquito gris.
Oye, Jordi, te quiero preguntar un poco también en base a esa preparación que hay que tener, no para estar dentro, sino para la gente que salga. No sé si en Denver, concretamente, habéis tenido alguien que haya tenido que salir. No tiene que ser necesariamente un jugador, puede ser alguien del staff, evidentemente, o de la directiva. Pero claro, en las últimas horas hemos conocido la situación de Lou Williams, que salía, que bueno, parece ser que se le ha visto en un club de alterne, en fin. Obviamente uno piensa que cuando alguien va a salir de ahí sabiendo que la cuarentena puede ser mucho más estricta si no se cumplen los protocolos estrictamente cuando se sale, habrá que decirle, chico, o a quien sea, ¿no? Ten mucho cuidado porque al final no es lo mismo estar 3 días parado que estar 14, no ya solo por el estar aislado, sino por el estar el tiempo que necesitas luego para reincorporarte al equipo, etcétera, ¿no? No sé si sabes cómo se trabaja eso cuando alguien tiene que salir de la burbuja.
Bueno, lo que se nos ha comunicado es que aquí hay distintos protocolos, los cuales no conozco, o sea, no sé al 100%, pero si tu ausencia es con permiso, creo que es pues un protocolo, y si no tienes permiso aquí, evidentemente se le permite salir al que quiera. Aquí nadie está obligado a estar. Entonces, claro, si tú te quieres salir del recinto, te puedes salir. A través de aquí, te digo, habrán puntos de seguridad y te saldrás. Pero entonces seguramente será notificado. Y el retorno, en caso de que haya retorno, pues el protocolo es distinto. Y yo entiendo que un protocolo con permiso o sin permiso, pues lo que dices tú, ¿no? Los días seguramente serán mucho más días.
Claro. ¿Y cómo es vuestra relación más allá de la franquicia de Denver Nuggets, por ejemplo? No sé, ¿tú has podido ver a Ricky Rubio y charlar un rato con él o estáis totalmente aislados?
Pues hemos estado en contacto, pero no podíamos quedar con gente de otras, porque aquí hay 3 burbujas, ¿no? 3 recintos. Entonces no podemos ir a ver gente de otros recintos hasta el 22, que fue hace unos días, por temas sanitarios. Era por pasar un tiempo en el que todo estuviera controlado, entonces ya podemos poder movernos, ¿no? Por tema de precaución, pero ahora ya sí, y de hecho pues creo que en un par de días lo veré. Pero sí, en mi hotel, por ejemplo, tengo a Serge Ibaka, Sergio Scariolo, a Marc, otros equipos, y la verdad es que bueno, nos vemos por aquí o hemos quedado y bueno, ya te digo, vida normal, cada uno con su horario, porque tenemos horarios de entrenamientos, de test, partidos, o sea que no es que estemos aquí de vacaciones, pero sí que dentro de todo, pues cuando tienes un poquito de tiempo libre y coincide, pues sí que te ves con gente que conoces, claro.
Jordi, ya han pasado varias semanas desde la trágica trágico fallecimiento de George Floyd y de otros lamentables casos que han dado mucho combustible al movimiento social de Black Lives Matter. Con el paso del tiempo se suele perder un poco de fuelle en estas cosas a nivel mundial, pero sin embargo, ¿cómo se está respirando y cómo está esto dentro del colectivo de jugadores y de staff técnico y otro personal de la NBA? ¿Cómo se está viviendo en este momento?
Bueno, yo creo que los jugadores, tanto los jugadores como todos los que formamos parte de la liga aquí, sabemos que tenemos una misión y es la del cambio, ¿no? Y intentar utilizar nuestra plataforma, que es una muy grande, que es nuestra liga, para ayudar a ese cambio. Entonces, yo creo que es entre todos y hacer lo máximo para que para que las cosas cambien, que es lo importante, ¿no? Yo creo que no se ha olvidado que la liga también ha mostrado mucho apoyo, sobre todo a los jugadores, y creo que estos también en su día a día será una cosa que no es que fuera muy fuerte al principio, es una cosa constante, es una cosa que somos conscientes que va a llevar su tiempo, y como dices tú, ahora ya hace unos días de lo que parece que hizo más ruido en su momento, pero aquí somos conscientes de que no se va a parar el movimiento, de que se va a seguir hasta el final.
¿Y forma parte eso de las conversaciones diarias en el hall del hotel, en los entrenamientos, o poco a poco ya se va hablando más de baloncesto, o está muy, muy el debate en la burbuja también?
Bueno, yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Aquí ahora ya empezamos a jugar partidos amistosos, nos queda uno nosotros, y en menos de una semana empezamos a jugar partidos de liga regular, con lo cual nos anima, ¿no? Nos anima a tener un aliciente más, pero estas conversaciones no paran, ¿no? El otro día nuestros jugadores, más de uno, creo que lo hicieron en su rueda de prensa después de los partidos, todos los tipos de mensajes desde los de la liga en la cancha, a los jugadores, a los equipos. Creo que también, pues bueno, muestra la creatividad para que esto se siga, como decís vosotros, hablando, ¿no? De esta gran plataforma que tenemos, y que sobre todo lo que es más importante es que los jóvenes, los niños se consciencien y que bueno, que poco a poco este cambio sea visible, ¿no? Ya te digo, es una cosa que vamos a tener que seguir todos trabajando en ello y todos unidos, no empujando en la misma dirección.
Jordi, desde la salida de Arturas Karnišovas a Chicago, recientemente los Nuggets nombraron con un nuevo general manager a Calvin Booth. Hace poco se ha visto tanto Calvin Booth como el presidente de los Nuggets, Tim Connelly, ahí presente con vosotros en Orlando. Sin embargo, no, que yo sepa, no es la tendencia normal. Hay algunos ejecutivos que efectivamente están con sus equipos, evidentemente con los Nuggets, vosotros también, pero otros no. Esto como a nivel de staff técnico y de jugadores, ¿esto hay un impacto? ¿Esto lo valoráis a mayor grado?
Bueno, para nosotros es importante que uno de nuestros máximos mandatarios esté aquí, ¿no? Porque son parte de la familia que tenemos aquí, que hemos construido con estos años. Creo que cada equipo pues ha podido elegir dentro de estas 37 personas que forman el grupo de la manera que cada uno creía oportuno, y para nosotros pues ellos dos son muy importantes para nuestro día a día, ¿no? Tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico. Ya te digo, al final el grupo que formamos, aunque hemos tenido que dejar a gente en casa que esperemos que puedan volver pues una vez empiecen los playoffs, que también son muy importantes para nosotros, pero ellos dos en este caso pues nos da mucha confianza tenerlos con nosotros.
Jordi, esta es la pregunta más difícil de la entrevista. ¿Te has atrevido a decirle a Calvin Booth cómo le llamaba Andrés Montes o no?
Pues no se lo he preguntado, ¿no? Igual yo creo que ni él lo entendería, ¿no? Pero
era Mr. Calavera, ¿no? Creo que era Mr. Calavera, que era Andrés Montes. Tienes que decírselo, este es mi encargo.
Se lo digo, se lo digo.
Pero de momento no ha llegado el caso. Bueno, vamos a hablar de Denver Nuggets también. Lo primero que te quiero preguntar, Jordi, es viendo lo que ha pasado en la CB y esa opción de que, bueno, se han dado sorpresas, ¿no? Baskonia ha ganado la liga. Si esta situación tan anómala permite mayor capacidad de sorpresa, aunque es cierto que hay playoffs así de partidos y eso al final a priori pues reduce la capacidad de sorpresa, ¿no?
Sí, bueno, lo has dicho tú, ¿no? Yo creo que la CB su propuesta fue algo muy atractivo, ¿no? Que es un grupo parecido más a una competición que vemos en verano con selecciones, ¿no? Un grupo de 6 equipos, 5 partidos. Los partidos fueron muy competitivos, creo que muy atractivos, y después semifinal al final, y esto a un partido. Todos sabemos que, sobre todo en una liga como la ACB, todo el mundo puede ganar a todo el mundo en un partido. Para nosotros, aquí se ha propuesto algo distinto, ¿no? Mucho más largo, y como dices tú, a 7 partidos, pues las sorpresas van a ser más complicadas, pero yo sí que creo que pues con toda esta nueva situación van a haber sorpresas, van a haber innovaciones. Y no te lo puedo decir ahora porque no tengo una bola de cristal, pero yo creo que sí, al final, bueno, desafortunadamente todos sabéis que las lesiones marcan mucho el playoff, los emparejamientos, y bueno, por ejemplo, ahora Indiana perdiendo a Sabonis,
sí,
pues para ellos las opciones bajan mucho, y aquí todos somos conscientes, ¿no? Pero esto es en esta situación que estamos ahora, que estamos viviendo, como en una temporada que fuera normal, normalmente también hay lesiones y marcan mucho estas rondas de playoff.
Aquí, de hecho, llegó un momento cuando arrancó la burbuja en Valencia que los jugadores decían, ya hay más temor a lesionarse que a infectarse. Entiendo que un poco estáis viviendo ese proceso, ¿no?
Bueno, ahora mismo nosotros tenemos 3 partidos de, como si dejamos, de preparación, que no valen para nada, ¿no?
Sí.
Partidos de entrenamiento, que nos queda uno. Yo creo que esto ayuda a todo el mundo a coger un poquito el ritmo y la forma. Hemos estado 2 semanas aquí entrenando previo a esos partidos, y después tenemos 8 partidos de liga regular, ¿no? Yo creo que este, para nosotros, por ejemplo, que nosotros ya estamos clasificados para el playoff, y de lo único que dependemos es, pues seguramente, de dónde terminaremos, ¿no? Para el emparejamiento, pero sabemos que al final la ventaja de campo aquí no va a afectar. Entonces, creo que somos un poquito más flexibles y nos podemos preocupar mucho más por lo que dices tú, ¿no? La salud de nuestros jugadores, que aunque, como todos sabéis, lesionarse, siempre se puede lesionar uno, pero que no sea por sobreentrenamientos o falta de descanso. Yo creo que esto será importante para nosotros.
Bien, como siempre se dice, por lo menos en España, Jordi, echa la ley, echa la trampa. Claro, estamos en un escenario de un playoff a 7 partidos en el que, como tú dices, no importa factor cancha, porque los 7 partidos se van a jugar en el mismo pabellón, sin público. ¿Esto puede dar lugar a que haya equipos que hagan más cuentas de cara a posibles rivales? Me refiero, otro año, pues dices, oye, yo es que no puedo hacer muchas cuentas porque necesito tener factor cancha y tengo que quedar cuarto. Pero a lo mejor este año uno dice, pues es que me da igual caer al sexto, porque prefiero jugar con el tercero que con el quinto. ¿Me entiendes por dónde voy, no?
Sí, no, hay que adaptarse a las normas, esto sin duda alguna. Sobre todo cuando lo haces con un propósito, ¿no? Es, si te digo, nuestro propósito puede ser el de estar sanos cuando llegue el momento importante. Creo que al final escoger contra quién vas a jugar te juega un doble, te puede jugar en contra, ¿no? Y esto cuando es sabido pasa muchas veces, ¿no? Un equipo prefiere jugar contra un equipo antes que con el otro, a veces después se te puede girar, porque le das motivación al otro equipo, ¿no? Entonces, ya te digo, nosotros en mente no tenemos pensado caer a ninguna posición, es más, queremos estar lo más arriba posible, ¿no? Hemos estado segundos durante muchas jornadas de la Conferencia Oeste, ahora estamos terceros a un partido del segundo, y yo te digo que si podemos ganarlos todos y quedar segundos, porque quedar primeros ahora mismo con los números parece un poco difícil, pues lo vamos a hacer, ¿no? Pero también te digo que por si caemos al cuarto o al quinto, tampoco creo que sea tan malo, pues por lo que hemos hablado, ¿no? Que si llegamos al 100% nosotros sabemos de lo que somos capaces, y lo importante ahora es ser pacientes y llegar a esa primera ronda de playoff con mucha fuerza.
Bueno, Jordi, ahora que no nos escucha nadie, si me juego un café a aquel quinteto famoso que tanto se ha hablado con Jokic de base, no lo vemos más una vez que arranque la liga regular, ¿lo puedo perder?
Pues no lo sé, pero fue muy divertido, la verdad. Ha sido de los partidos y de hecho ayer también jugamos con,
sí, sí,
no el mismo, pero un quinteto parecido. Y bueno, al final estas circunstancias te dan a hacer cosas distintas, ¿no? Y ver a Nicola, bueno, casi a incluso a Bol Bol, ¿no? A su, su primer partido en el que disputó minutos oficiales, aunque no sea un partido oficial, perdón, pero en partido de entrenamiento, pues bueno, estuvo muy bien. Y ya te digo, no creo que no fue la más el quinteto más alto de la historia, pero estuvo muy, muy cerca.
Y precisamente de Bol Bol, claro, al final ya sabes que estamos todos tan ávidos de noticias que, claro, sale el chico, lo hace bastante bien y claro, ya nos venimos muy arriba. Yo siempre he dicho, Jordi, que la pretemporada de NBA no se puede extraer casi ninguna conclusión de lo que se vea, pero aquí hay gente ya que está absolutamente emocionada con Bol Bol. Me imagino que va a entrar muy poco a poco en el equipo una vez que arranque todo, ¿no?
No, yo creo que lo que está claro es que negar la evidencia es difícil, ¿no? Y tú, si ves jugar al chico, te das cuenta de que algo especial tiene, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser realista. Después de los partidos de verdad, que es cuando tienes 19 años, hay que habrá momentos mejores y habrá momentos peores. Nosotros estamos muy contentos con su evolución. También yo creo que él ha puesto mucho de su parte y ahora ha demostrado que él puede ser importante en nuestro futuro, que nosotros desde el principio pues lo creíamos, y estamos muy contentos por él, ¿no? Porque al final esto, la repercusión mediática, al final por lo que te alegras por el chico, ¿no? Él ha pasado lesiones, decepciones, y creo que esto pues siempre te ayuda, ¿no? Él ha creído siempre en él mismo, y ver un jugador de sus dimensiones que pone un tapón, coge el rebote, sale con bote y se tira un triple en carrera y lo mete.
No es fácil, ¿no?
Yo ya te he dicho que no sé si lo he visto muchas veces, pero es algo que, como te he dicho antes, que es muy difícil negar el talento que tiene ese chico.
Claro, eso está claro. Bueno, hablando de vosotros también, se ha hablado mucho de lesiones, de bajas, de qué jugadores van a estar, de quién ha llegado a la burbuja, de quién no. Vosotros estáis jugando con muy poca gente, porque claro, es que además os falta gente muy importante. Jamal Murray, Will Barton, Michael Porter Jr., Gary Harris. Antes decías que lo ideal es que lo que queréis es poneros todos en forma y tenéis esa cierta calma en ese sentido, pero claro, esto está a punto de empezar. ¿Cuándo queréis recuperarlos?
Bueno, cuando estén listos, ¿no? Porque ya te digo que ha sido un tema más de prevención, por una vez más por las circunstancias que estamos viviendo, y unas son distintas de otras, no las ausencias, pero sí te puedo decir que tenemos a todo el equipo preparado y contamos con todos ellos para empezar. Sabemos también de la importancia de estos partidos ahora mismo. El resultado no nos da mucho, pero lo que sí que nos da es el ritmo, ¿no? Y sí que queremos que lo encuentren mucho. Con los que hemos podido trabajar, creo que están en un muy buen momento de forma, y los que de momento aún no han podido jugar, pues poco a poco somos conscientes, pero ya te digo, con esto las ausencias, cada equipo creo que ha sido muy privado con los motivos, es bastante obvio. Pero nosotros estaremos muy bien y no estamos preocupados por ahora no tener a nadie disponible. Sabemos que cuando llegue el momento estarán preparados.
Bueno, eso suena bastante tranquilizador para los aficionados de los Nuggets. La última por mi parte. ¿Te sorprende el estado de Nikola Jokic? ¿Te sorprendió la primera vez que lo viste y dijiste, madre mía, este?
Pues no, porque de hecho durante la temporada él ya puso mucho trabajo. Creo que lo que tiene más mérito es que él perdió mucho peso durante la temporada. De hecho, fue All-Star por segunda vez, y es muy distinto perder peso en cuando no estás en temporada, en verano, ¿no?, que hacerlo durante la temporada.
Y él, aparte de perder peso, jugó a nivel All-Star y fue nominado All-Star una vez más. Entonces, sí, sí que es cierto que la gente habla de lo que ha perdido una vez acabada la temporada, pero el salto grande fue de empezar la temporada hasta que se canceló. Después sí que ha perdido algún kilo más, pero tampoco es que ha sido súper exagerado. Él ha seguido cuidando su alimentación y ha hecho actividad física y se ha cuidado mucho, lo cual estamos muy contentos, pero sobre todo por él. Y ahora, pues como dices tú, está en un momento de forma muy bueno, que aunque sea, bueno, pues tienes que escuchar que igual eso puede ser malo para él, ¿no? Yo creo que siempre hay un qué, ¿no? Pero sí, yo soy de los que pienso que es mucho más fácil ganar peso que perderlo, entonces, y mucho más saludable. Nicola va a ser nuestra referencia y lo está haciendo estos días ya, o sea que con eso estamos muy tranquilos y contentos de tenerlo aquí.
Jordi, disputar un partido ante 19.500 aficionados en el Pepsi Center es todo un espectáculo, pero la NBA ha entrado en colaboración con Microsoft y están presentando en unas pantallas LED de 6 metros de altura, todo que van envolviendo la pista, una presencia de aficionados virtuales. ¿Esto cómo se ha vivido este nuevo experimento de traer al aficionado, aunque sea virtualmente, a pie de pista?
Pues interesante. Una vez cuando entras en las canchas de juego por primera vez, te impacta mucho, ¿no? Sí que es verdad que no te voy a decir que es como si no hay pequeñitas horas, pero creo que el trabajo que han puesto es increíble, todo el montaje, y dentro de todo, pues los partidos, una vez que estás metido en el partido, se siente competitivo, ¿no? Que es lo importante. Nos intentan hacer sentir una vez más como si estuviéramos en una situación normal, aunque es casi imposible, pero les tienes que dar mucho crédito a la liga y a todas las empresas con las que se han conjuntado para hacer esto, ¿no? Tenemos estos tres campos de juego, y también te digo una cosa, que lo importante es que esta liga, a cada partido, hasta que llegue el playoff, irán mejorando este sistema, y yo creo que en el playoff veremos una versión mejorada de todo lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante.
Mejor que en la PlayStation, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el jueves arranca la NBA y vamos a estar muy pendientes de la legión española que está allí, que no son pocos, y también, por supuesto, de nuestro buen amigo Jordi Fernández y esos Denver Nuggets, que por qué no van a ser alternativa de poder. Jordi, como siempre, muchísimas gracias, un placer, y bueno, a disfrutar de la vida en Disneyland y de la vida en Disneyland jugándose un anillo de la NBA, que se dice pronto, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Las palabras de Jordi Fernández en Tirando a Fallar. Y John, nos despedimos dando una pincelada, porque nos come el tiempo, de la Women NBA, que ya ha comenzado también en formato burbuja y concentración, y con una gran noticia, que es el regreso de Brianna Stewart.
Efectivamente, bueno, Brianna, como sabrán los aficionados, sufrió una grave lesión hace dos temporadas, casi dos temporadas completas, que ha estado en dique seco, pero bueno, ya regresa. Y la buena noticia es que con el inicio de la WNBA, bueno, en ese primer partido que se ha disputado, ante un poco el asombro de algunas personas, pues, pero también con ese significado de protesto o manifestación social que se está de tan actualidad ahora en las ligas deportivas estadounidenses, los dos equipos se salieron de la pista en pleno himno nacional, cosa que es inédito hasta ahora. Pero bueno, después regresaron hasta sus vestuarios y volvieron, y bueno, pues se acabó. Pero bueno, han dedicado 26 segundos a lo de silencio en honor a la muerte de Breonna Taylor, que fue una estadounidense que fue, bueno, prácticamente asesinado en su casa por elementos de la policía, pensando que era una persona, bueno, no sé si era un ladrón o algo que habían pensado. La cuestión es que 26 segundos, porque esa es la edad que tenía Breonna Taylor, que era una persona que estaba dedicado a temas de emergencia en ambulancias, y lamentablemente falleció.
Bueno, nos vamos. John, muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Hoy a tope con la NBA, ¿eh?
Bueno, buenas noches. Sí, vamos a ver para la semana más todavía.
En el control de sonido ha estado David Fernández, os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, más baloncesto aquí en Es Radio, el domingo a las 11 de la noche, en Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar, José Manuel Puertas.